Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, don Miguel Ángel Sánchez Chillón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Miguel Ángel, gracias por atender nuestra llamada porque hay muchas preguntas que le quiero hacer. La primera de todas tiene que ver con la situación en la que nos encontramos, porque hemos escuchado, pues yo calificaría de un cambio de discurso por parte del presidente del Gobierno y del Gobierno de España en general, cuando este sábado nos han dicho que hemos salido del túnel, que ha pasado la ola y que, con prudencia, pero que estamos en una fase totalmente diferente. Hay que empezar a planear las vacaciones, reactivar la economía, el turismo, pero por lo que yo le he leído a usted en varias declaraciones, en varias entrevistas, no lo tiene tan claro, porque de hecho usted ha pedido que Madrid no pase de fase.
Prudencia.
¿Perdón?
Prudencia.
Prudencia, pero sí, pero textualmente ha pedido que no pase de fase porque, de hecho, le citaron a usted en la rueda de prensa del presidente del Gobierno y le dijeron, el Colegio de Médicos de Madrid pide que Madrid no pase de fase. Explíqueme por qué, si el Ministerio de Sanidad se ha equivocado dando ese pase a Madrid y en qué datos se basa para hacer una petición así. La de la prudencia se la compro ya. Más que cualquier otro discurso, es el que yo le compro. Pero, ¿por qué una cosa tan concreta, el no pasar de fase Madrid?
Bueno, ha hablado usted de que ha habido un cambio en cuanto a las recomendaciones del propio gobierno, ¿no? Yo creo que aquí influyen factores de todo tipo, los factores económicos y sociales, que eso se pesa mucho sobre las administraciones. Influyen los factores o los datos epidemiológicos y luego aparecen los datos microbiológicos estrictamente. Desde el punto de vista epidemiológico, las previsiones que se tenían al principio no eran tan graves o de tanta alarma, pero nos equivocamos todos. Y ahora estábamos pidiendo prudencia, pero parece ser que ya desde la Administración empieza a decir que epidemiológicamente la situación empieza a ser mucho más halagüeña, cosa que es patente, ¿no? Y desde el punto de vista microbiológico, parece que también empieza a haber un cambio, puesto que una de las perspectivas que se planteaban, y es que el virus perdiese, vamos a decir, virulencia o capacidad de contagio, o que el propio confinamiento hubiese tenido algún tipo de influencia sobre la propagación de la enfermedad, pues que también esté afectando positivamente la evolución de la enfermedad. Y la pregunta que usted me hacía al final, de si por qué habíamos dicho que no estábamos en condiciones de cambiar de fase, era fundamentalmente porque la sanidad madrileña, el estado estructural y del personal estaba bastante deteriorado con respecto a las condiciones que teníamos hace 2 meses y medio y que, por tanto, si hubiese habido o apareciese un repunte, no partiríamos de cero como en la vez anterior.
Pero
Eso era
me
el
está usted hablando en
motivo.
pasado, significa, ha dicho era, estaba, significa que a día de hoy sí ve bien usted el pase de fase de Madrid.
Vamos a ver, ya hemos pasado y afortunadamente todavía no ha habido ningún repunte, de lo cual estamos felices. Evidentemente las condiciones de la sanidad madrileña y de su personal siguen estando de una manera muy semejante, muy parecida a la de hace 7 días o 10 días. Hay todavía, como he repetido algunas veces, hay bajas laborales importantes, hay fatiga. De los que se han incorporado, algunos no están adaptados a atención a pacientes con la enfermedad o en situación de riesgo, y todavía hay una especie de duplicidad del sistema que se ha convertido en una parte, tiene que diferenciar y tratar de una manera a los pacientes con sospecha o con enfermedad por COVID, por coronavirus, y a la vez ir retomando las funciones que tenía la sanidad hasta hace poco en cuanto al tratamiento y seguimiento de patologías más graves, de enfermedades crónicas, etcétera. Entonces,
Usted,
no estábamos como en febrero, claro.
pero usted, no estamos como en febrero, pero usted decía hace 6 días en una entrevista en el diario El Mundo que las cifras de nuevos infectados, de nuevos ingresos hospitalarios, de nuevos ingresos en las UCI, nos dice que estamos más o menos como a principios del mes de marzo.
Pues nada.
¿Cree que seguimos ahí o todavía no?
Hombre, no hay más que ver las cifras. En esos momentos, hace 7 o 10 días, estábamos como hace, como eso, como el día 10, 12, 14 de marzo, bien, en cuanto a número de personas ingresadas y en cuanto a número de nuevos ingresos en UCI, que eso llevaba paralelamente una significación de que estaba habiendo nuevos diagnósticos de enfermedad. Acuérdense que al principio hablábamos de que aproximadamente el 80-85% evolucionaban bien y que a partir de ahí ese 85% hasta el 100% evolucionaban de una manera más complicada y necesitaban ingresos hospitalarios o en UCI. En ese momento, hace una semana, 10 días, estábamos en cifras de 100 y pico nuevos ingresos hospitalarios con 10, 12, 14 ingresos en UCI. Y la significación que tenía de que estaba habiendo nuevos contagios y que, por tanto, pedíamos prudencia, porque si le estábamos liberando o estábamos facilitando el contagio de personas, podía haber un repunte. Desde el punto de vista microbiológico, vamos a esperar que las condiciones climáticas, que las condiciones de confinamiento que ha habido, que todas las precauciones que se están teniendo en cuanto al contacto entre personas, en cuanto al uso de mascarillas, en cuanto a la higiene de manos, etcétera, etcétera, tengan el suficiente poder para evitar que no tengamos al menos un repunte las próximas semanas.
¿Le interpreto bien, don Miguel Ángel, si de lo que usted me está diciendo mantenemos el discurso de prudencia, pero estamos un poco menos preocupado que hace una semana?
Mantenemos el discurso de prudencia y mantenemos una moderada preocupación, porque creo que incluso en estos días hemos podido ver cómo la sanidad, por lo menos en la capital, en la Comunidad de Madrid, se ha manifestado pidiendo prudencia a la población, porque hay miedo a que haya mínimos repuntes. Nadie ha vivido como los sanitarios lo que se ha vivido en el ámbito asistencial. Afortunadamente, o bueno, por lo menos no los ciudadanos no han tenido que ver o vivir esas malos ratos que se han pasado, salvo que tuviesen algún familiar afectado, y evidentemente hay cierto miedo sabiendo cómo nos encontramos en este momento en cuanto a capacidad de respuesta. Repetimos, ahora sí tenemos más EPIs, ahora tenemos, nos llegan con más facilidad todo tipo de material, pero evidentemente la plantilla está mermada y, como decían, en varios ámbitos asistenciales hay cansancio y miedo.
Don Miguel Ángel, usted hablaba de datos. Por lo menos desde el punto de vista periodístico, está costando hacer un relato de cómo está la situación con el cambio de información, de datos, de contabilización. Hoy tenemos 285 muertos más que no teníamos ayer. Ayer teníamos casi 2.000 muertos menos de los que teníamos antes de ayer. ¿A usted qué le parece este baile de cifras?
Hombre, personalmente creo que da una mala imagen de las administraciones cuando cambiamos este tipo de cifras. Hay que entender que al principio se han hecho diagnósticos clínicos, no diagnósticos basados en la prueba PCR, que se han ido aumentando ese número de pruebas PCR y que muchos de esos diagnósticos clínicos, que fundamentalmente eran de casos leves o que han evolucionado relativamente bien, pues que se quedaron con un diagnóstico confirmado de sospecha que luego ha habido que ir ajustando, que había que cruzar datos de distintas comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, como imagen no queda bien, pero yo quiero creer que los datos finales que tengamos se irán progresivamente ajustando y dando una imagen más próxima a la realidad. Una realidad que no olvidemos, que independientemente de lo estético que quede cambiar 2.000 arriba o 2.000 abajo, que independientemente de eso, el efecto que ha tenido la COVID sobre la población, en tanto en morbilidad como en mortalidad o como el número de ingresos hospitalarios, ha sido llamativamente mucho mayor de lo esperado.
Le hago una pregunta dura por lo que supone para el presidente del Colegio de Médicos, pero es verdad que nos está costando un poco encontrar la cifra en el Ministerio de Sanidad. ¿Usted sabe cuántos médicos han muerto, al menos del ámbito que a usted le compete, que es en la Comunidad de Madrid?
En la Comunidad de Madrid yo tengo un listado, porque yo me he tomado la libertad,
la molestia.
La obligación, ¿no? La obligación de, ya que no podíamos tener contacto directo con nuestros colegas o sus familias, pues he ido llamando uno por uno a las familias al día siguiente o cuando he podido enseguida para manifestarles el pésame de la familia médica, ¿no? Y de hecho con algunos de ellos todavía mantenemos algún contacto cada día, por si le podemos echar alguna mano, les hemos ofrecido todo tipo de ayuda. Nosotros las cifras que manejamos ahora mismo son 14 médicos asistenciales, o sea, 14 médicos que estaban en activo, independientemente de los médicos jubilados que han fallecido, que también han sido otro buen número. Entre ellos nuestro querido Ángel Oso, que era el vocal de médicos jubilados de la Junta Directiva del Colegio.
Mire, don Miguel Ángel, retiro lo de la molestia. Decía usted, muy bien, obligación, y como hijo de un médico jubilado le agradezco la labor que ha hecho llamando a esas personas para trasladarle su pésame. Le quiero hacer una pregunta teórica, a ver si me la puede responder usted. ¿Un médico puede recetar un medicamento o desaconsejar un medicamento o un tratamiento en función de la logística, don Miguel Ángel?
No. No.
Es decir, a lo mejor no me he explicado bien. ¿Un médico puede desaconsejar, por ejemplo, una vacuna si sabe que el país en concreto no tiene esa vacuna para no crear frustración? ¿O si se descubre un tratamiento pero lo descubren en otro país y en este país es más limitado el acceso, puede desaconsejar su uso, incluso puede decir que no es aconsejable simplemente porque no lo tenemos?
No, eso no debería ocurrir. Eso sería éticamente reprobable, desde luego. Nosotros tenemos que manejar, en medicina existe un término que se llama indicación, y significa que para esa patología en concreta, el fármaco de elección, el que hay que elegir en primera elección, valga la redundancia, es tal fármaco, salvo que concurran algún tipo de circunstancias de seguridad en el paciente, como puede ser alergia, intolerancia y demás, ¿no? Y no creo que un médico pudiera decir, ni se le ocurra decir, que al no haber indique un segundo fármaco. Obviamente, en nuestro ámbito es algo que no suele ocurrir y que afortunadamente se accede a ellos. Y en cuanto a otros ámbitos de otros países, sí que ocurre, que no tienen disponibilidad de determinado tipo de fármacos, pero eso no quiere decir que los médicos que están trabajando en ellos no sepan que la indicación inicial sería el fármaco de primera elección, que es como se llama desde el punto de vista técnico.
Y anotado esto que me acaba de responder usted, ¿un médico puede decir que no se tiene que utilizar la mascarilla simplemente porque en el país donde él está ejerciendo no tienen mascarillas?
Hombre, la mascarilla no es un tratamiento.
No, pero ¿un médico puede pensar que la mascarilla es útil y decir que no es útil, incluso decir que no tiene ningún sentido ponérsela simplemente porque sabe que no hay mascarillas? ¿Un médico tiene que tomar algún tipo de decisión en función de la logística?
No.
Quiero que escuche un momento de un médico que no sé si está colegiado en Madrid o en Zaragoza. El médico se llama Fernando Simón. Le preguntaron por si los españoles debíamos utilizar la mascarilla.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Por tanto, es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido.
Y cuando el gobierno, a través de Fernando Simón, nos informó de que las mascarillas, de no tener ningún sentido, se convertían en algo obligatorio para protegernos, le preguntaron por qué había dicho anteriormente que no tenía ningún sentido. Y el señor Fernando Simón dijo que es por la cuestión de logística que no había. Como los periodistas no se debieron quedar muy convencidos de que hubiera dicho realmente eso, se lo volvieron a preguntar, y escuche el momento.
Dijo usted ayer que no se pueden hacer recomendaciones que no se puedan cumplir. El gobierno no utilizó ni hizo obligatorio antes el uso generalizado de mascarillas porque no había en suficiente cantidad.
Se nos achaca a veces un poco de inocencia a la hora de proponer medidas de control o de prevención. Y es cierto que en algunas ocasiones los epidemiólogos, los médicos, los científicos, hemos podido proponer medidas poco realistas. En esta ocasión, desde que se inició la pandemia y luego la epidemia en nuestro país, hemos tratado de ser siempre muy realistas a la hora de proponer medidas de control. En todo el mundo había un problema importante en los mercados para poder acceder a algunos de los equipos de protección necesarios. Por lo tanto, teníamos que tener mucha prudencia a la hora de recomendarlas o no. Esto no quiere decir que utilizar una mascarilla o no haya modificado los riesgos. Vamos a dejar aparte los servicios sanitarios. Pero a nivel poblacional, la medida más importante, y creo que eso también lo hemos repetido en muchas ocasiones, es la distancia de 2 metros. Esa es la medida más interesante. En todo caso, sí que es cierto que en una situación en la que hay escasez de mascarillas, no solo nosotros en España, sino todos los países de la Unión Europea, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar.
No se pueden hacer recomendaciones que no se puedan cumplir. Como había escasez de mascarillas, fuimos muy prudentes a la hora de recomendarlas. ¿Es esto ético, don Miguel Ángel?
Tenga en cuenta que, como le he dicho antes de que me metiese usted en esta encerrona, creo
que... ¿Cree usted que esto es una encerrona?
No.
Verdad, porque yo las palabras las utilizo siempre con mucho cuidado. Si cree que es una encerrona, don Miguel Ángel, si usted cree que es una encerrona, yo le doy permiso para terminar la entrevista en este punto.
Le estoy diciendo que, como no sé, estábamos hablando de tratamientos, fíjese que yo se lo aclaré antes de que sacase usted ese tema. El hecho que lo de la utilización de mascarilla no es un tratamiento, ¿no? Que es una medida de contención, de prevención, de evitación de la transmisión. Pero que, desde el punto de vista deontológico, habría que ver cuándo se dijo esto, cuándo las recomendaciones estaban, en qué estado estaban las recomendaciones en ese momento. Acuérdese que al principio se hablaba que con mantener la distancia de 1.5 metros, 2 metros, con una higiene de manos suficiente, con toser en la flexura del codo, etcétera, etcétera, y progresivamente hemos terminado confinados en los domicilios. Eso también es un tratamiento, si usted quiere llamarlo tratamiento, es un tratamiento que coarta ciertas libertades, ¿no? Pero evidentemente la situación fue progresivamente virando hacia que las medidas de contención para evitar el contagio entre personas fuesen cada vez más drásticas. Entonces, es probable que el doctor Simón ahí, no sé qué día fue esto, si fue hace 15 días o fue hace 2 meses y medio, es probable que el doctor Simón lo dijese dentro de un contexto de que había que ser prudente y que había que tratar de ser lo más racional en el uso de las medidas que disponíamos en ese momento. ¿Cómo ha sido racional o ha sido de uso más o menos circunstancial el que los sanitarios hayamos tenido que utilizar todo tipo de medidas de protección para no contagiarnos utilizando el ingenio y utilizando materiales que no eran originalmente destinados para ello? Entonces, desde luego, una mascarilla no es un tratamiento, tiene un condicionante, hay una serie de circunstancias, sabe usted que las mascarillas no todas tienen el mismo grado de protección y evidentemente hemos ido girando, pues, como pasa con todas las enfermedades, van evolucionando y las recomendaciones van cambiando de ser más o menos permisivas a ser más o menos drásticas.
Sí, pues olvidemos la palabra mascarilla, don Miguel Ángel, porque como hemos tenido que ir haciendo esta información de forma gradual, porque ¿sabe lo que pasa, don Miguel Ángel? Que cada vez que Fernando Simón, como director del Centro de Alertas, hacía una recomendación, yo la emitía en el programa. Y tenemos toda la cronología gradual en la que Fernando Simón, de decir que no tenía ningún sentido, a decir que era contraproducente, a decir que daba una falsa seguridad, a decir que, bueno, a lo mejor sí, pero un complemento, pero no el más importante, a decir que, bueno, obligatoria en el transporte, pero que no se puede hacer porque lo tengo todo, pero para que no piense usted algo que no es, no se lo voy a poner. Simplemente le digo en la teoría, ¿y sabe por qué le he dicho tratamiento, vacuna y mascarilla? Porque en el momento en el que el doctor Fernando Simón, persona que tenía una credibilidad tal que yo no le hice ningún matiz al inicio de la crisis. Cada vez que él decía algo, yo decía, ¿han escuchado ustedes al doctor Fernando Simón? Que no compren mascarillas, que no tiene ningún sentido ponérsela, que para las personas sanas no son. Ahora ya no estoy en el mismo punto. ¿Sabe por qué, don Miguel Ángel? Por el planteamiento teórico que yo le hacía al inicio. ¿Se pueden hacer recomendaciones en función de la logística? O como dijo Fernando Simón, no se pueden hacer recomendaciones que no se puedan cumplir. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque ahora hay muchos medicamentos que salen a la palestra y que yo no sé si son fiables o no. Que si la hidroxicloroquina, que si el no sé qué, que si el no sé cuántos. Y lo que no voy a poder conseguir es que cuando la gente lo escuche no tengan cierta duda. ¿Y sabe cuál es esa duda? ¿Me lo estarán diciendo que no sirven porque no hay para todos? Independientemente de si es una mascarilla, una vacuna, ¿se le puede decir a la gente que no tiene sentido hacer algo, protegerse, un equipo de protección, porque no había? ¿Me entiende usted el planteamiento teórico que le hago? Y por eso me interesa mucho, porque es usted nada menos que el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, institución por la que ya le he dicho que tengo especial respeto.
Sí, pues le voy a contestar, yo creo que le va a servir. Yo creo que le puedo decir, con la mano del corazón, que cualquier recomendación que hace un médico está basada en esos criterios técnicos, científicos, en evidencia, que es una palabra que se ha utilizado mucho en el lenguaje popular en los últimos meses, y que jamás nos planteamos y nos plantearemos el tomar decisiones en base a lo otro, aun siendo conscientes de en qué condiciones podamos estar trabajando. Los que conocemos el mundo de la cooperación sabemos que no podemos pedirle, en este caso, peras al olmo, pero jamás se tomará una decisión clínica en base a esas circunstancias, y más en un país o en países en los que hasta ahora hemos dispuesto de todo tipo de prácticamente todo lo que necesitábamos. Y con respecto a lo que ha dicho usted de los tratamientos que se están recomendando, además, en medicina existe lo que están evidenciados, los que ya hay ensayos o metaanálisis y estudios que demuestran claramente que ese fármaco está perfectamente asociado al tratamiento de la enfermedad, y en muchas otras situaciones, sobre todo cuando las enfermedades son desconocidas o incipientes, en fase muy precoz de investigación, muchos tratamientos son de tipo empírico o tratamientos de prueba, o que se ponen por asociación, no por aproximación, y que con el paso del tiempo, con la experiencia que se va acumulando y con los ensayos posteriores que se pueden hacer, se deduce si el fármaco, el tratamiento puesto, no tiene por qué ser un fármaco siempre, tiene la suficiente potencia, la suficiente evidencia como para ya poderle asignar un grado de evidencia y que ya pase a tener la indicación exacta de eso. Todo el mundo conocerá que existen los prospectos de los fármacos, y en ellos pueden leer el término indicación, y ahí viene para qué enfermedades o para qué síndromes o para qué síntomas está indicado el fármaco. Y si no está indicado para ese fármaco no se debería utilizar. Ahora existe una tercera opción, que es lo que llamamos uso compasivo. Y es que cuando no tenemos ninguna otra opción, por aproximación, por semejanza, porque desde el punto de vista patológico o farmacológico puede tener una probabilidad de tener algún efecto, es por lo que se utiliza. Y ahí podríamos aplicarlo tanto en el caso de la farmacoterapia que se ha utilizado, como las técnicas de ventilación mecánicas, etcétera, etcétera, con la enfermedad, igual que con las medidas de prevención prevención para el contagio entre personas, que se han ido modificando en base a, sobre todo, a lo que la experiencia, que no la evidencia, nos iba dando a lo largo del paso de la semana.
Mire, sobre lo que se puede o no se puede hacer, no le voy a volver a poner las declaraciones de Fernando Simón, reconociendo, en eso hay que reconocérselo, lo ha dicho y no ha tenido ningún problema, reconociendo que no recomendó y, de hecho, disuadió del uso de las mascarillas porque en España no había. Porque no se puede recomendar lo que no se puede cumplir. Hablaba usted de la cooperación entre países. No me imagino a nadie en pleno repunte del virus del SIDA en África diciéndole a los ciudadanos de ese continente que como no había preservativos para todos, no tenía ningún sentido que se lo pusieran las personas sanas. Pero es que le acaban de preguntar a Fernando Simón por una investigación que está haciendo una juez y la Guardia Civil. Para que no se me diga usted, si quiere, no escuchamos la respuesta que acaba de dar, pero si usted quiere, para desde el punto de vista teórico, si me puede comentar una cuestión sobre las manifestaciones, concentraciones que hubo el fin de semana del 8 de marzo. ¿Le apetece comentar lo que ha respondido Fernando Simón o quiere que dejemos aquí la entrevista, don Miguel Ángel? Porque entiendo que como no le había avisado de esta parte...
No pasa nada.
Bien,
no pasa
pues
nada,
le voy a poner en situación. Le han preguntado a Fernando Simón por el asunto de que la Guardia Civil ha hecho un informe en el que dice a la juez: oiga, que estas autoridades prohibieron congresos médicos, congresos, reuniones de evangelistas y demás, y sin embargo hubo partidos, actos de todo tipo, manifestaciones. Y el señor Fernando Simón ha respondido esto.
Se habla mucho de la influencia de la manifestación del 8M en la expansión del virus en Madrid. Incluso hay una investigación judicial al respecto. Pero también se celebraron dos eventos deportivos muy concurridos en la capital de España, como el partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, el 7 de marzo, o el Real Madrid-Barça, una semana antes. ¿Se propagó más el virus por estos partidos de fútbol? ¿Se plantearon en algún momento suspenderlos? ¿Por qué no se cuestionan estas concentraciones y sí la manifestación feminista?
Madrid y Barcelona son dos ciudades muy concretas, con características muy concretas que no son equiparables a ninguna otra ciudad de España. Son ciudades con unos medios de comunicación de masas, públicos, de gran afluencia, gran afluencia, que tienen obviamente un impacto importante en la transmisión de enfermedades infecciosas. Además, son ciudades donde se producen eventos masivos. Es cierto, eso no lo podemos negar, pero como les dije ayer, todo lo que pasó aproximadamente en esos días, en ese fin de semana, no se ha observado un impacto en la evolución de la epidemia asociado a lo que pudo pasar ese fin de semana. Algún impacto marginal seguro que tuvo, seguro que hubo alguna transmisión. Igual que ese día, pudo haber muchas transmisiones en el Metro de Madrid o pudo haberlas en el partido de fútbol que se celebró, como me acaban de decir, yo no lo sabía, ese mismo fin de semana en Madrid. En estos eventos de masas, lo que hay que valorar para saber si ha habido un efecto o no, primero son la evolución de los datos, pero además podemos valorar el tipo de riesgos a los que se expone la gente, la concentración de las personas, la distancia entre ellas, el intercambio entre personas que no forman habitualmente parte del mismo núcleo social. En los diferentes eventos puede ser que, aunque se junten muchos grupos y en conjunto formen una gran masa, puede ser que no haya intercambio entre ellos y que los contactos realmente cercanos sean entre grupos que habitualmente ya intercambian. Hay muchos factores que pueden favorecer.
Don Miguel Ángel, ¿a usted qué le parece? ¿Tiene lógica que si se juntan muchas personas para ver, por ejemplo, el Atleti Sevilla, como son todos del Atleti y habituales del Metropolitano, o si se juntan 120.000 personas como se juntaron en la manifestación de Madrid, o si se juntan 10.000 personas en un congreso de Vox como se juntaron, como son todas del mismo partido, ¿el riesgo de transmisión es menor?
Bueno, yo lo que creo es que si las autoridades sanitarias tenían informes en ese momento de que había riesgos claros de que todo ese tipo de concentraciones, partidos de fútbol, manifestaciones, congresos, etcétera, eran efectivamente un riesgo, yo creo que no se te tenía que haber permitido. Eso está claro. Además, creo que hubo una relación causa-efecto bastante palpable. No me acuerdo bien porque no lo conozco, pero creo que hubo bastantes contagios entre aficionados de determinados equipos que viajaron a Italia, ¿no?
Es cierto.
Entonces yo creo que si las autoridades sanitarias en ese momento ya tenían, o mejor dicho, las administraciones tenían ya informes de las autoridades de que había un riesgo lo suficientemente importante como para aconsejar haber prohibido, haber eliminado o haber paralizado ese tipo de actividades, creo que tenían que haberlo hecho.
Pero el doctor Fernando Simón ha dicho que han revisado 1000 veces, y lo de 1000 veces es textual, esta cuestión, y dice que no hay causa-efecto entre un aumento de contagios y que se celebraran todo este tipo de actos. Y es verdad, yo no había caído en lo que usted me decía de un partido en concreto y la cantidad de contagios que hubo. ¿Usted cree que hay relación causa-efecto entre lo que pasó ese fin de semana, contactos, actos en Madrid, 120.000 personas en Madrid, 50.000 en Barcelona, 20.000 en Bilbao, 52.000 Sevilla? ¿Usted cree que hubo relación causa-efecto? Porque esto es algo que ahora mismo se está dirimiendo, no sé si en el mundo médico colegial, si por pedir algún tipo de responsabilidad o no, pero sí en el mundo penal, porque de hecho hoy es la noticia política del día. Don Miguel Ángel, ese informe que pide la Guardia Civil, la justicia lo está investigando. ¿Usted cree que hay esa causa-efecto? Lo digo porque hay un delegado del gobierno imputado. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, la verdad es que esta es una pregunta, desde el punto de vista clínico, muy interesante, porque hay que investigarlo, pero sí que es verdad que, aparte de que está claro que el mayor riesgo estaba cuando había muchos portadores sanos, que eran el principal riesgo de contagiar, porque en ese momento el que estaba a su lado no era consciente, y que cualquier tipo de actividad en el que hubiese aforo masivos, asistencia masivas y contacto masivos entre personas, evidentemente una situación de alto riesgo. Pero también es verdad que hay que contar con que ciudades como Madrid y Barcelona son ciudades en las que hay un movimiento de personas a través de otro tipo de sistemas que facilitan el contagio, ¿no? Que evidentemente no tienen esa densidad como todo esto que estamos hablando, y que, claro, es una cosa que hay que estudiar claramente. No tengo ni idea, pero si se sabía y se actuó de una forma premeditada para permitir o no permitir una cosa, pues evidentemente habrá que investigarlo, y desde el punto de vista penal y tal, pues habrá que proceder a hacer lo que diga la justicia, porque la broma se ha quedado en lo que todos ya sabemos, en el número de infectados y el número de muertos que todos hemos tenido que ver a lo largo de estos meses, desde luego.
¿Qué periodo de días, si ya es lo último, que le molesto, porque además acabo de recordar que le íbamos a tener 15 minutos y llevo dándole a usted la matraca durante 30 minutos, pero es que no todos los días puedo entrevistar al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que además me está ayudando a arrojar luz sobre muchas cosas. Lo último, ¿qué periodo de días? Porque el doctor Simón hablaba de 2 semanas de incubación para ver si había causa-efecto. ¿Sería eso correcto?
Bueno, esta mañana, en un ratillo que tenía libre, porque yo también trabajo, me he estado leyendo lo último que vamos sabiendo. Como le decía hace un ratito, hemos ido aprendiendo. El SARS-CoV-2 se parece mucho al SARS que adquirimos hace unos cuantos años, se parece un poquito menos al MERS, y muchas cosas las hemos ido deduciendo de lo que sabíamos de sus familiares, y otras deduciendo de la propia evolución de la enfermedad. Se habla en algunas publicaciones de 5 días de incubación, en otras se habla de periodos más largos. Esto lo podemos decir ahora, a finales de mayo, cuando estábamos en el mes de febrero y en el mes de marzo. Si todos hubiéramos sabido, y ahí está, aquí está el kit de la cuestión, si todos hubiéramos sabido que había un periodo de incubación o un periodo de latencia desde que uno se contagiaba hasta que aparecía la enfermedad, y que en ese momento éramos contagiosos, estoy completamente seguro que hubiéramos tenido muchísimas más precauciones, porque hasta que no saltaba el problema de que una persona había contagiado y empezábamos a hacer el estudio de contactos, pues podían haber pasado 5 días o podían haber pasado 10 días. Entonces ahí estuvo el problema, y yo creo que ahí ha estado el principal factor de confusión que ha actuado durante ese periodo inicial de la pandemia. Fíjese que a pesar de que hemos estado 2 meses y pico confinados, no bajaban los casos, porque seguía habiendo contagio dentro de entornos más reducidos. Hay algunas características demográficas del contagio en cuanto a determinado tipo de clases sociales, y ese tipo de contagios no deben estar demasiado relacionados. No soy un experto y no tengo datos, lo digo aquí en público, pero no parece que no hay relación como ocurría con las manifestaciones masivas, sino que ha habido muchos contagios en zonas o en ámbitos sociales mucho menos favorecidos que en otros ámbitos sociales en los que tenían una posibilidad de estar mucho mejor aislados y mejor cuidados, ¿no? Entonces, es probable que haya muchos más factores que la propia asistencia a eventos masivos, como puede ser lo que estamos hablando ahora. Y desde luego, desde mi punto de vista, de la experiencia asistencial, he visto que en zonas, en barrios, en estructuras de la capital, en las que se vive con más hacinamiento por las características sociales de la población, que en otras zonas en las que hay una capacidad para tener mayor libertad dentro de los propios domicilios, pues que evidentemente ha habido muchísimo más contagios en el primer caso. Por tanto, todavía tenemos mucho que aprender y tendremos mucho que analizar. Y, por supuesto, se lo repito, si en algún momento alguna personalidad, alguna autoridad, algún responsable ha tenido datos y ha actuado condicionado por matices de cualquier tipo que sea, que no sean el proteger la vida de las personas, pues obviamente eso tendrá que pasar por los correspondientes tribunales, obviamente.
Pues tiene usted razón. Tenemos mucho que aprender. También para aprender está bien fijarse en aquellos que les ha salido bien las cosas. Como usted pedía prudencia al principio de esta conversación, los más prudentes han tenido las cifras más bajas. Por ejemplo, aquellos que fueron más prudentes y con el asunto de las mascarillas las hicieron obligatorias o las recomendaron antes de tiempo. Don Miguel Ángel, de verdad que le he metido los cortes.
Si no le importa, ya que me ha metido en esto, le iba a decir, también hemos sido especialmente prudentes los sanitarios y a pesar de eso ha habido una epidemia dentro de la epidemia, porque los sanitarios hemos sido proporcionalmente mucho más contagiados, incluso con fallecimientos, más que la población.
Pero sabe usted por qué, ¿verdad, don Miguel Ángel? Porque los que tenían que darle equipos a los sanitarios no fueron prudentes, porque no había que abastecerse. Es que ese es otro papel que tenemos. Papel, digo, del gobierno, porque no había que abastecerse. Y como no había que abastecerse, pues entonces no había que comprar EPIs. Ahora, gracias a Dios, parece que ya todas las administraciones compran EPIs y equipos de protección y mascarillas. Ha dicho usted que le he metido en esto, pero me lo decía de buenas, ¿no?
Yo encantado, además que ya he estado más veces en su...
Por eso,
su
y le digo una cosa, don Miguel Ángel, si le he puesto el corte de Fernando Simón es porque, si lo digo yo, parece que no, de verdad que yo tengo alta estima por mi palabra, pero si yo digo que hay alguien que dice que no ha recomendado las mascarillas porque no había, yo lo digo y no me lo termino de creer. Por eso quería que lo escuchara usted, por si no lo había escuchado, de la propia boca de Fernando Simón, diciendo que no se puede hacer recomendaciones que no se puedan cumplir, que a mí, de verdad, es, desde el punto de vista teórico-médico, lo que más me ha dejado desconcertado en todos estos días. Por eso le he puesto el corte, si no, se lo hubiera podido decir yo de viva voz. Le agradezco muchísimo que haya atendido nuestra llamada. Espero que, por la longitud de la entrevista, esto no le haga no volver a atender nuestra llamada, porque creo que ha servido para mucho, sobre todo el mensaje de prudencia, porque parece que ya hemos terminado el partido y que aquí ya está todo ganado, y también en todas las respuestas que ha querido dar a todas las preguntas, algunas de ellas difíciles, que le he planteado. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio.